Vamos a pedirle al doctor Julio Ancochea que nos dé el punto de vista de la otra parte experta, la del médico. El doctor Ancochea es jefe del servicio de neumología del Hospital La Princesa de Madrid, profesor de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador científico de la estrategia EPOC del Sistema Nacional de Salud. Doctor, ya sabe que está usted en su casa, en la de FENAER, aquí en Date un Respiro. Bienvenido.
Bien, encantado, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes, estar un poco con los pacientes, ¿no? Con FENAER, ¿no? Quisiera comentar en primer lugar lo que yo llamo el decálogo, los 10 mandamientos de la EPOC en España. La EPOC, en primer lugar, es una enfermedad prevenible que está íntimamente ligada al consumo de tabaco. Pero hay que decir que la EPOC no es solo tabaco, ¿no? Que hay una serie de factores ambientales, profesionales, contaminación, humo de leña, exposición a biomasa, y también de factores del propio huésped, desarrollo pulmonar anómalo, envejecimiento prematuro, factores genéticos como el déficit de alfa-1 antitripsina que pueden condicionar la aparición de EPOC. De manera que sí, tabaco sí, ese binomio EPOC-tabaco van de la mano, pero EPOC no es solo tabaco. El segundo punto es que es una enfermedad altamente prevalente. Hemos publicado recientemente el estudio EPISCAN 2. EPISCAN 2 nos dice que aproximadamente el 12% de las españolas y españoles mayores de 40 años padecen EPOC, casi el 15% de los varones y el 9,5% de las mujeres. Y nos manda otras señales. La EPOC se está rejuveneciendo y la EPOC se está feminizando. Importante la perspectiva de género en la EPOC. La EPOC en la mujer es diferente y deberemos tener en cuenta estas diferencias. El tercer punto que yo quiero destacar es que tenemos un pequeño drama en nuestro país, ¿no? Que es el infradiagnóstico de la EPOC. Llegamos tarde al diagnóstico de la EPOC e intervenimos y tratamos de forma tardía. EPISCAN 2 nos dice que el 74% de los pacientes con EPOC en España no están diagnosticados. Y EPISCAN es un estudio que hemos realizado en las 17 comunidades autónomas. Es un estudio muy potente. Y nos dice algo más, que el infradiagnóstico es mayor en mujeres. Llega a ser del 80% ese infradiagnóstico. En la literatura internacional a esto, algunos le han denominado la paradoja española. Un cuarto punto que quiero destacar. Estamos en la era de la cronicidad. Cronicidad, polimedicación, comorbilidades. La EPOC es el paradigma de enfermedad crónica. Es una enfermedad silenciosa, lentamente progresiva e invalidante, y que además tiene frecuentes manifestaciones extrapulmonares y comorbilidades asociadas a la EPOC, a la propia EPOC, el envejecimiento y el tabaquismo. Sin duda, la prevalencia aumenta con la edad. Uno de cada tres varones mayor de 65 años padece EPOC. Una de cuatro mujeres, y mata, la EPOC mata, despacito. Pero en España se producen cerca de 30.000 muertes por EPOC cada año, todavía más en varones, pero también en mujeres. Un quinto punto que quiero destacar es el elevado consumo de recursos asociados a la EPOC. Se ha estimado que la EPOC consume el 2% del presupuesto de la sanidad pública española, que supone un gasto que llega a alcanzar los 3.000 millones al año. La partida más importante, y esto es importante también decirlo, es la derivada de los gastos derivados de la hospitalización, consecuencia de agudizaciones graves. Y aquí quiero resaltar que un 15% de los pacientes con EPOC consumen el 85% de los recursos. Ahí tenemos que tener un foco especial en esos pacientes que forman parte de la cúpula de esa pirámide de Kaiser permanente. Un sexto punto que me gustaría comentar es que tenemos áreas clarísimas de mejora, ¿no? Seguimos sin que se democratice la espirometría de calidad en el ámbito de la atención primaria. La enfermería no ha asumido el rol que realmente le corresponde en la prevención, diagnóstico, seguimiento y plan de cuidados de los pacientes con EPOC. Tenemos que desarrollar figuras como la enfermera gestora de casos, enfermería especializada, enfermería de práctica avanzada. Seguimos teniendo lagunas en la coordinación entre atención primaria y especializada y no tenemos una gestión integral del proceso EPOC. Tenemos que hablar de procesos asistenciales integrados y tenemos que priorizar y medir, establecer indicadores. Tenemos que avanzar, innovar, telemedicina, desarrollo de alternativas a la hospitalización convencional, nuevas tecnologías, búsqueda de alianzas siempre con los pacientes y las asociaciones de pacientes, pero alianzas con la industria farmacéutica, con la industria tecnológica. De manera que tenemos mucho camino por recorrer. También es importante que hay que mejorar el apoyo institucional y la coordinación interinstitucional. El séptimo punto que quiero destacar es el rol, precisamente, de los pacientes. La relación con el paciente ha cambiado. Ya no es una relación vertical, es una relación mucho más democrática. Es una relación de alianza terapéutica. Y el paciente y su cuidador deben jugar un papel esencial, activo y crucial en todo el proceso asistencial. Es preciso mejorar sus competencias y habilidades en salud. Es preciso fomentar el autocuidado, la adherencia al tratamiento, también el uso adecuado de los recursos. Y aquí destacar la trascendencia de las asociaciones de pacientes, en concreto de FENAER, y que juntos tenemos que recorrer ese camino de lo que hemos llamado humanización, afectos y conceptos. El octavo punto, bueno, es que tenemos margen de mejora también en la calidad asistencial. La próxima semana se presentará la nueva guía GOLD. En 2021 hemos publicado GESEPOC, la actualización de la guía española de la EPOC, de manera que estas guías, estos documentos, nos permiten establecer estándares de calidad asistencial. Estas guías, por otra parte, tenemos que considerar que son dinámicas, que tienen que incorporar constantemente nuevas evidencias. Voy acabando ya con dos puntos adicionales. La investigación. Urge potenciar la investigación epidemiológica básica, clínica y traslacional en aspectos de prevención y atención integral, particularmente en la atención primaria. Debemos promover la innovación, la investigación en cronicidad y mirar al futuro. Y por último, y no menos importante, la EPOC, cerca de 3 millones de españoles padecen EPOC. Mata lentamente. Las consecuencias, el impacto sanitario, económico y social son tremendas. Y a pesar de eso, es una gran desconocida. De manera que es necesario profundizar en la educación para la salud y la formación de los profesionales en EPOC. Tenemos que dar a conocer la enfermedad a la población, a los decisores políticos sanitarios. Y además entender que la EPOC es una enfermedad compleja y heterogénea que evoluciona en el espacio y en el tiempo, de fenotipo, de causa. Hace no mucho empezamos a escribir EPOC con minúsculas para dar a entender que es una enfermedad con mayúsculas. Y quiero resaltar por último que el paciente con EPOC es un paciente de primera y hoy podemos dar vida, cantidad y calidad de vida a su vida. También destacar en este punto las redes sociales. Por último, si me permiten un punto adicional que ha llegado trágicamente a principios de 2020, la pandemia COVID-19.
Sí.
¿Alguna reflexión, ¿no?, sobre EPOC y COVID-19? Los pacientes con EPOC tienen mayor riesgo de padecer una infección grave por SARS-CoV-2. Pero también es cierto que los pacientes con EPOC se han cuidado más, han sido conscientes de su situación clínica y del riesgo que corrían. De manera que el uso de la mascarilla, la distancia social, el confinamiento en su momento, yo creo que han sido bastante escrupulosos en este tema. Se debe mantener un alto índice de sospecha de COVID-19 en pacientes con EPOC y asegurar un estricto cumplimiento de estas medidas de prevención que les comentaba. En la actualidad existe poca evidencia científica que avale un abordaje terapéutico específico de la COVID-19 en los pacientes con EPOC. el abordaje es el que establecemos en cualquier paciente que tiene esta situación. Se recomienda adoptar las recomendaciones generales para el manejo de la infección sin modificar el tratamiento de mantenimiento del paciente. Pero la COVID-19 ha tenido otras consecuencias, ¿no? La falta de relación con el especialista, con el médico, la demora en las pruebas diagnósticas, la práctica paralización de la espirometría y otras pruebas de función pulmonar en diversos ámbitos, pero fundamentalmente en la atención primaria, esa inquietud, ese miedo a una situación extraña. Todo ello ha tenido un impacto psicológico, no solo clínico, en los pacientes con EPOC, también el confinamiento, la falta de actividad física. De todas maneras, he de decir, y tenemos ya en nuestro hospital, en el Hospital de la Princesa, una serie cercana a los 5.000 pacientes COVID-19 ingresados, el porcentaje de pacientes EPOC ingresados no ha sido especialmente alto. Nuestros pacientes han cuidado bien, han mantenido un grado de adherencia adecuado a la medicación y han sido responsables y conscientes de la situación que estamos viviendo.
Gracias, doctor. Le agradezco de verdad ese decálogo. Dentro de esos 10 puntos me he quedado en el 3, no porque quizás sea el más importante, pero me ha resultado muy llamativo el saber que es una enfermedad tan infradiagnosticada, ¿no? ¿Es una cuestión más de desconocimiento general o de una falta de estrategia adecuada en el sistema de salud?
Yo creo que ahí es multifactorial. Por ejemplo, le decía antes que la EPOC se está rejuveneciendo. Pues quizás los neumólogos y otros especialistas tengamos que interactuar más con los pediatras, con los neumopediatras, con los neonatólogos. Sabemos que las tasas de prematuridad en España y de bajo peso al nacer son cada vez mayores. Hay un registro español de displasia broncopulmonar. Y además tenemos esas bronquiolitis de la primera infancia por el famoso virus respiratorio sincitial. Esto puede conllevar el que exista obstrucción crónica al flujo aéreo ya en edades tempranas de la vida. De manera que en la historia clínica debemos recoger estos antecedentes y tener una visión más global, ¿no? Porque posiblemente haya en edades más tempranas, siempre hablábamos de mayores de 45 o 50 años, quizás antes de obstrucción al flujo aéreo. En segundo lugar, bueno, pues la espirometría con prueba broncodilatadora es el gold standard para diagnosticar la EPOC ante un sujeto que tiene dificultad respiratoria, que ha fumado, que tose con o sin expectoración. Pero lo cierto es que llevamos décadas tratando de que esta espirometría se generalice, se disemine, se realice con una calidad adecuada, ¿no? De manera que es posible que tengamos que buscar herramientas básicas que nos permitan un diagnóstico de aproximación. Por ejemplo, el FEV6, por ejemplo, determinados cuestionarios de cribado, alguno de los cuales ya ha sido validado, ¿no? La espirometría también tiene que avanzar hacia modelos cada vez más sencillos. Muchas veces pensamos en nuestro móvil. No es tan difícil avanzar a que el propio paciente o determinado grupo de pacientes puedan hacer una determinación adecuada de esta espirométrica con una aplicación móvil, ¿no? Y luego también tenemos que diseminar la espirometría, entiendo, en el medio laboral. O, por ejemplo, al hacer el psicotécnico para el carnet de conducir. Y también profundizar en la espirometría. Cada vez hay modelos más sencillos, calibrables, etcétera, en la farmacia comunitaria. En fin, tenemos que avanzar en esto porque esa tasa del 74% de infradiagnóstico es inaceptable.
¿Y si queremos avanzar un poquito en estos últimos años?
Hemos avanzado muy poco.
No, muy poco.
Tenga en cuenta que PSCAN 1 se hizo 10 años antes y la tasa de infradiagnóstico era del 73%.
Pues nada.
Hemos empeorado casi un 1%, estamos sí, sí. Al 74%.
Ojalá cuando le volvamos a entrevistar, doctor, hayamos avanzado en este sentido, pero desde luego que pinta mal la cosa, ¿no?
Creemos, ¿no? Los laboratorios de función pulmonar ya están empezando a funcionar casi a pleno rendimiento con las prevenciones adecuadas. En algunos servicios como el nuestro hemos llegado a duplicar, a tener dos laboratorios paralelos de función pulmonar. Enfáticamente le llamábamos el sucio y el limpio, ¿no? Ahora ya son los dos limpios, entre comillas, ¿no? Manteniendo efectivamente las precauciones adecuadas, y ahora nos toca ponernos al día, ¿no? Eliminar esas demoras, esas listas de espera, y también que la atención primaria vuelva a abrir esos laboratorios de función pulmonar en muchísimos centros de salud. Hay espirómetros de calidad, ¿no? Pero con la pandemia, bueno, pues ha habido un paréntesis que evidentemente va a influir en que esas tasas de infradiagnóstico no solo no hayan mejorado, sino que se han peorado este año.
Julio Ancochea, doctor, gracias por acudir siempre que le llamamos, de verdad, desde FENAR, desde su casa. Muchas gracias.
Muchas gracias. FENAR forma parte de mi vida, ¿no? Y siempre me tendrán a su lado. Gracias a ustedes.